Bueno, vamos a hacer una oración, sí. Padre Santo, en el nombre de Jesús, clamamos a ti, Señor, y pedimos que nos des la iluminación de tu Espíritu Santo para entender tu palabra, para ponerla en práctica en nuestras vidas. Te damos gracias por la oportunidad de reunirnos, aunque sea a la distancia, para estar compartiendo tu palabra y aprendiendo más de tu palabra, Señor. Te alabamos, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.
Amén.
Amén. Bueno, pues siguiendo el orden que tenemos ahí de lo que le llaman armonía de los evangelios, vamos a buscar ahora un pasaje que se llama la ofrenda de la viuda, que está en Marcos 22, 41. Marcos 22, 41. ¿Eh? Mateo.
¿Es
Yo creo que
Mateo?
es 12, es 12. Perdón, debe ser 12, perdón. A ver, chéquenme por favor si es 12.
Sí, no es 22.
Marcos 12.
Sí, del 41 al 44. Sí.
La ofrenda de la viuda.
La ofrenda de la viuda. No.
Sí. Y vamos a leer del 41 al 44. Si quieres tú, Alfredo, los lees,
Sí,
por favor, esos cuatro
claro
versículos,
que sí.
¿sí?
Sí, claro. Dice, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó dos blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento.
Muy bien.
¿Está grabando, don Pedro?
Sí, le acabo de poner, gracias, no, acabo de ponerle la grabación. Entonces, dice que el Señor Jesús estaba sentado delante del arca de la ofrenda y miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Y muchos ricos echaban mucho. Entonces, viendo diferentes referencias bíblicas, vemos que había un arca o una caja o un cajón, un recipiente o como se le quiera llamar, donde echaban la ofrenda. Y en esa arca, no tenía nada que ver con los diezmos. Sino que según la palabra, en esa arca se depositaban las aportaciones voluntarias para proyectos de construcción, para proyectos de remodelación o reparación o proyectos especiales. O sea, era muy aparte no tenía nada que ver con el diezmo, que es porque el diezmo. Según enseña la palabra, era para el sostenimiento de los sacerdotes y de los levitas. Entonces, lo primero que me di cuenta es que son dos cosas separadas. El cajón de la ofrenda es una cosa para cosas especiales, que no tiene nada que ver con el diezmo. Y vamos a ver algunos de los por ejemplo, cuando Judas, ¿se acuerdan que Judas vendió al Señor Jesucristo por 30 monedas de plata? Y después se arrepintió y fue y se las aventó ahí en el templo. Arrepentido. Entonces, hay una cita ahí que vamos a leer en Mateo 27, 6. Tere, si la quieres leer, Tere. Tienes tu Biblia por ahí, Mateo 27:6.
Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre.
Ok, no es lícito, o sea que no hallaban qué hacer con ese dinero porque no lo podían echar. Y les puse ese versículo para ver cómo se menciona ahí precisamente el tesoro de las ofrendas. Estoy aquí viendo a ver quiénes se están conectando, porque necesito no estar con un ojo acá y otro acá. Porque... Sí, y le acabo de poner aquí.
Hola, buenas a todos.
Hola, Nancy, Mari. Estamos leyendo Marcos 12, del 41 al 44. La ofrenda de la viuda. Entonces, se fijan cómo había un recipiente, una cajón o una arca que le llaman a ellos ahí, para las ofrendas, que como comentamos, nada tenía que ver con los diezmos, porque los diezmos era exclusivamente para el mantenimiento o el sostenimiento de todos los que atendían el templo, todos los sacerdotes y todos los levitas, que eran familias y familias, ¿no? Entonces, pero sí, cuando había que, por ejemplo, vamos a leer una cita ahí, donde, le voy a pedir a Nora en Éxodo 35, vamos a leer en Éxodo 35, del 21 al 29, es cuando Moisés, el Señor le dio instrucciones para construir el tabernáculo. Entonces vamos a leer ahí del 21 al 29, del capítulo 35, Nora, ¿sí?
Estoy lista.
Bueno, adelante.
Y vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, con ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo de reunión y para toda su obra, y para las sagradas vestiduras. Vinieron así hombres como mujeres, todos los voluntarios de corazón, y trajeron cadenas y zarcillos, anillos y brazaletes, y toda clase de joyas de oro, y todos presentaban ofrenda de oro a Jehová. Todo hombre que tenía azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo o pieles de tejones, lo traía. Todo el que ofrecía ofrenda de plata o de bronce traía a Jehová la ofrenda. Y todo el que tenía madera de acacia la traía para toda la obra del servicio. Además, todas las mujeres sabias de corazón hilaban con sus manos y traían lo que habían hilado: azul, púrpura, carmesí o lino fino. Y todas las mujeres cuyo corazón las impulsó en sabiduría hilaron pelo de cabra. Los príncipes trajeron piedras de onis y las piedras de los engastes para el efod y el pectoral, y las especies aromáticas y el aceite para el alumbrado y para el aceite de la unción y para el incienso aromático. De los hijos de Israel, así hombres como mujeres, todos los que tuvieron corazón voluntario para traer para toda la obra que Jehová había mandado por medio de Moisés que hiciesen, trajeron ofrenda voluntaria a Jehová.
Ok, entonces, ¿cómo ves eso, Nora? ¿Qué proyecto estaba enfrente de ellos?
Pues como que estaban haciendo el tabernáculo, ¿no?
Sí, exactamente.
Estaban trayendo todo y me llama mucho la atención que dice, ¿verdad? Ofrenda voluntaria.
Sí, por ejemplo, en el 22, ¿cómo dice el 22?
Vinieron así hombres como mujeres, todos los voluntarios de corazón.
Hasta ahí. Podíamos subrayar eso, ¿verdad? Que tú también ya lo habías notado. Todos los voluntarios de corazón. Y en el último versículo que leíste,
también dije,
todos los que tuvieron corazón voluntario para traer para toda la obra que Jehová había mandado por medio de ustedes que hiciesen, trajeron ofrenda voluntaria. ¿Se fijan? Qué bonito describe que hasta las mujeres se ponían a tejer, uh-huh. Los hombres traían piedras, madera, oro para ciertas cosas, ciertos adornos, algunas joyas, engastes, aún para el vestido del sacerdote, del sumo sacerdote, para el pectoral, dice, del efod, etcétera. Entonces, se veía, pero que todo era voluntario, por eso podemos hacer énfasis en eso. No sé qué otra cosa interesante.
Un trabajo, a mí me llama la atención que es como un trabajo en equipo, porque tú sabes hacer una cosa, yo sé hacer otra y todo lo ofrendaban.
Exacto, y ofrecían trabajo y ofrecían cosas.
Sí. Todo lo que iban y lo ponían delante, o sea, me imagino, delante de los pies de Jehová, ¿verdad? O sea, dándole todo lo que tú sabes hacer, lo que él te dio, ¿verdad? Pues vas y lo pones. Si te enseñó a tejer, pues a tejer, y si te enseñó a hacer las piedras, pues a poner las piedras, ¿verdad?
Sí. Exacto. Entonces, es un pasaje muy, muy bonito, porque ahí es, precisamente en ese cajón de las ofrendas, es donde estaba Jesús viendo a las personas. Y había dicho que muchos ricos echaban mucho. Dice ahí en el versículo 41, miraba como el pueblo echaba dinero al arca, dice, y muchos ricos echaban mucho. Entonces, estamos aquí tratando de diferenciar eso, porque la realidad es que vamos a ver muy claro que a Dios le agrada que seamos generosos y que es la voluntad de Dios que seamos generosos y que hay recompensa de parte de Dios para los generosos. Entonces, algunos le llaman la economía de Dios, cómo funciona el factor, me acuerdo que hacíamos la comparación. ¿Se acuerdan que lo compara? Dice, el que siembra escasamente, escasamente segará, y el que sembra abundante, abundante. Entonces, el factor o la maravilla multiplicadora de la semilla, y veíamos que si tú siembras un grano de maíz, en buena tierra y lo riegas y todo eso, y se levanta una mata de maíz, y esa mata de maíz va a dar dos y a veces más mazorcas. Y cada mazorca tiene 500 granos de maíz, que cada grano es una semilla. ¿De dónde salieron 500 granos si había un grano? ¿Cómo es que se multiplica? Si yo, por ejemplo, agarro esta pluma y la entierro y la siembro, ¿qué voy a obtener después de 3 meses? Pues voy, escarbo y me encuentro la misma pluma ya toda enmohecida, ¿verdad?
Sí. Es como ayer, pastor, disculpe que lo interrumpe, que decía el pastor Raúl que había la sequía, ya se estaban muriendo de hambre, estaba la señora con su hijo y ya no tenían que comer. ¿Quién era el profeta Elías o
Eliseo?
Eliseo, y que le dijo que si le daba, y ella fue sumisa y le dio todo lo que tenía, así es que ya es todo lo que tengo, y le Dios le recompensó después.
Sí, es muy tremendo, porque cuando dice que dio todo lo que tenía, wow. Uh-huh.
todo lo que tenía.
Sí. Creo que nosotros seríamos medio difíciles si tuviéramos que dar todo nuestro patrimonio.
Todo, exacto. Sí.
¿Eh? Híjoles, es algo que para todos y más en esta época actual y creo que siempre ha sido difícil decir, da todo lo que tienes a esa viuda. Bueno, pues también era viuda.
Sí, viuda.
Que,
sí,
que, era que viuda, dijo, sí. Pues esto es lo último que tengo ya para morirme. Dijo, haz la torta con esa última que tienes para comértela y morirte, pero dámela a mí. Ay, suena muy convenciero ahí el profeta, ¿no?
Sí.
Yo primero, dijo. Pero bueno, entonces hay un secreto ahí multiplicador en la generosidad que nos enseña la palabra. Hay un secreto multiplicador. Vamos a leer ahí una cita, que Miguel, si nos ayudas leyendo. Mateo 10:42.
Dice Mateo 10:42, dice, y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa.
Ok, entonces la última frase, ¿qué nos puedes decir de eso, Miguel?
Que aunque sea agua, o sea, cualquiera que demos nosotros como pues, ofrenda o
de corazón
a los que necesitan de corazón, todos vamos a tener una recompensa, ¿no? Al hacer ese bien.
Exacto, dice que no perderá la recompensa. ¿Quieres tú leer algo?
Sin pensar en la recompensa, pero como dice, de corazón, sin estar pensando que va a ser recompensado, ¿no?
Exacto, perfecto. Vamos a leer aquí, Gode nos va a leer Hechos 11, 29 y 30. A ver, adelante, ¿ya lo tienes?
Sí.
Hechos 11, 29 y 30.
Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo.
Ok, ¿cómo dice ahí el 29? ¿Que dieron cómo? ¿En el 29?
En el 21.
Conforme
a lo que tenían determinado.
Conforme a lo que tenían.
Determinaron.
A lo que tenían.
Sí.
Cada uno conforme a lo que tenía, sí. Cada uno conforme a lo que tenía. O sea, no se está hablando de que la generosidad vas a dar lo que no tienes, porque hay un dicho por ahí que también dice, ¿cómo vas a dar lo que no tienes? Nadie puede dar lo que no tiene, nada más lo que sí tiene, ¿no? Y aquí nos habla de que te querían enviar una ofrenda a los hermanos que estaban en Judea, y dice que conforme a lo que cada uno tenía, ¿no? Bueno, entonces vamos a leer, Mari, 2 de Corintios 8, del 1 al 5.
2 de Corintios, ahí voy, pastor.
Sí.
Segunda de Corintios, ¿qué, perdón?
8.
Ah.
2 de Corintios 8, del 1 al 5.
Gracias.
Ok, ¿ya, pastor?
Sí, adelante, Mari.
Ok. Dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron principalmente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios.
Ok. ¿Qué es lo que podemos ver ahí, María, en el versículo 2?
Pues que las personas estaban en una prueba muy, ¿cómo se dice? Muy de tribulación, a lo mejor de escasez, y como quiera, con gozo daban de lo que ellos tenían con generosidad, aunque fuera poco.
Sí, de lo poquito que tenían, Y fíjense que estaban enviando a Pablo, le estaban enviando para que enviara a los santos, o sea que en Jerusalén, en la tierra de Israel, estaban pasando por una situación de crisis, de que no llovía, no había, era una sequía y una escasez tremenda, hambruna que le llaman. Y entonces, por un lado, puedo ver ahí yo que no conocían a ninguno de los hermanos de Jerusalén. Haz de cuenta que nosotros hacemos una colecta para enviar a los hermanos que están sufriendo, por decirte algo, en Nicaragua. Y esto, pues no conocemos a ni uno. Sí. Ellos tampoco conocían a los hermanos que estaban en Judea.
En Macedonia.
En Jerusalén, en Israel. Pero dice que rogaron, dice, nos pidieron con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en ese servicio a los santos. Entonces, aquí pues vemos un ejemplo maravilloso de esto, ¿no? Vamos a leer otra cita ahí también, Nancy, 2 Corintios 8, 12.
Sí, dice, porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene.
Bueno, ahí vemos dos conceptos, ¿no, Nancy? ¿Cuáles serían? Sí,
pues primero tener esa disposición, ¿verdad? De dar,
sí.
Y y pues obviamente dar lo que uno tiene, sea mucho o poco.
Sí, porque me ha tocado oír algunos predicadores que están pidiendo dinero por televisión, por radio, y no abusan tanto que el que no tiene dinero lo manipulan para que aún lo que no tiene les firme una tarjeta de crédito de algo que no tienen, y los manipulan pues con mucha palabrería, pero aquí es muy claro, dice, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Eso ya lo habíamos visto en otro versículo también. Ahora, ahí mismo, Nancy, en el 2 de Corintios, pero en el 9,
ajá,
capítulo 9, del 6 al 8, por favor.
Sí, claro, dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra, como está escrito. Ah, no, ya es el 9, ¿verdad?
Sí, sí. Entonces,
sí.
¿Qué conclusión podemos sacar ahí del versículo 8, Nancy?
Sí, que Dios en su infinito poder hace que abunde aún más todo lo que nosotros podemos dar por voluntad propia, ¿verdad? Y con gozo, no con como a fuerzas o, ¿verdad? O por quedar bien o no sé, como es por voluntad propia y Él hará abundar más en nosotros todo aquello.
Sí, porque fíjate, dice, Dios es poderoso para que abunde en nosotros toda gracia. O sea, toda gracia, yo lo digo, por ejemplo, lo veo en mi trabajo, en mis negocios, lo que yo hago, la gracia. Sí. O sea, que tú como en lo que haces, sea un empleo o un negocio, lo que tú quieras, un trabajo, que cuentes con la gracia de Dios que hace que también cuentes con gracia delante de las personas, de la gente.
Exacto.
Entonces, dice, por ejemplo, en el caso mío, si yo voy a vender una propiedad o un lote o lo que tú quieras, la gracia es que abunde esa gracia porque sin saberlo llegó una persona que lo va a comprar. Entonces, cuando abunda esa gracia, dice, para que tengas siempre en todas las cosas todo lo suficiente. Para que tengas siempre en todas las cosas todo lo suficiente.
Sí, en todo lo que te propongas, ¿verdad? Hacer, por decir.
Y ya teniendo todo lo suficiente, pues vas a abundar, vas a seguir abundando para toda buena obra.
Entonces, a mí me gustó mucho en el 8, perdón, porque no lo comenté antes, en el capítulo 8, ¿en dónde estábamos? El 8 fue el anterior que leímos, ¿verdad?
Sí, el 8:12.
No, pero antes de eso hubo que le concedieran ese privilegio. ¿Cómo lo veían como un privilegio el poder, ¿verdad? Sí, servir.
Como un privilegio.
Sí, y no como una obligación o una carga, era un privilegio.
Rogando, sí. Sí. Entonces está muy, muy interesante. Yo tengo mucho, nosotros lo vemos mucho en nuestra vida, eso de que a Dios nunca le ganas en el concepto de dar, ¿verdad? Nunca le ganas porque siempre Él te da más.
Más de lo que uno espera, sí. Siempre.
No sé si alguno de ustedes quiera comentar algo con respecto a esto, de haber recibido gracia delante de Dios y delante de los hombres.
Yo sí, pastor.
A ver, Mari, ¿qué pasó?
Con mi esposo en lo que es el trabajo.
Sí.
Que sí. Siempre perdía los trabajos y gloria a Dios que el Señor siempre abundaba, o sea, siempre traía algo o alguien para sustentar.
Gloria
Gracias
a
Dios, sí.
Es una bendición, sí.
Es una bendición el Señor, cuando uno espera en Él y tiene la fe en el Señor, que Él proveerá.
Exacto.
Y ahora, durante esta pandemia, pues se puede decir que mucha gente perdió su trabajo y pues dinero, ganancias, y pues nosotros podemos decir que gracias a Dios por su gracia derramada sobre cada uno de nosotros, pues tenemos trabajo y seguimos recibiendo nuestros sueldos y pues es por su mano, solamente por su mano, y pues estamos muy agradecidos por eso, porque el Señor, aún en esta tribulación que estamos viviendo, en nuestra casa hay sustento, hay el sueldo que viene de Dios, entonces pues cómo no estar agradecidos abundantemente con el Señor.
Pero te fijas que todo esto tiene relación con el dar.
Sí, cómo no dar más, con alegría, ¿verdad?
Sí, dar y dar con alegría, el sembrar y el cosechar. Exacto. Decía un pastor que había una hermana en su iglesia que era muy trabajadora y participaba con los niños y con el participaba en la alabanza y todo eso, pero siempre vivía con problemas económicos. Y nunca le alcanzaba y vivía problemada. Y le decía, pastor, ¿pero por qué? Si yo sirvo al Señor, si yo trabajo aquí, lo hago con mucho amor a la gente, a los niños y todo eso. Y dice que el pastor le dijo, pues es que la palabra dice que todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Usted ha sembrado amor, mucho amor, y ha recibido amor. Dice, sí, pues todos me quieren mucho, y he recibido amor. Bueno, ¿y ha sembrado dinero? Ay, no, pues es que ¿cómo le hago? Pues no. Dijo, entonces dice, la Biblia dice, todo lo que el hombre sembrare, eso mismo recogerá. Entonces, bueno, eso se lo oí mencionar a un pastor en una ocasión, ¿no?
Pero sí es totalmente cierto. Sí, es totalmente cierto.
Sí, es totalmente. Entonces, en este caso, esta pobre mujer dice, dice el versículo 44, porque todos han echado de lo que les sobra. Sí. Pero esta
dio lo que tenía.
De su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento.
Sí, wow.
Pero está sembrando.
No teniendo nada, lo último lo echó
ella. Lo último lo echó. Entonces, por ejemplo, también cuando David, cuando David iba a construir el templo, porque hasta David, el arca de Dios, el arca de la alianza, estaba nada más en el tabernáculo, que eran pues tiendas de pieles y de tela y todo eso, pero no tenía un templo así de material, de piedra y de todo eso, ¿no? Entonces David quería construirle un templo al Señor. Entonces hay una cita ahí que le voy a pedir a Tere, si la puedes leer, está un poquito larga, pero pues tú tienes voz de locutora. Con comas y pausas y todo eso. Primer libro de Crónicas 29. Del 2 al 17. Primero de Crónicas. Un error que cometemos mucho al mencionar los nombres de los libros de la Biblia. Lo digo así entre paréntesis, es que le ponemos en femenino, decimos primera de crónica.
¿Y no?
Y es primero, porque es libro, las primeras son las epístolas del Nuevo Testamento, por eso dice primera de Corintios y segunda de Corintios, eso porque son las epístolas, pero los del Antiguo Testamento no hay epístolas, son los libros, eso es el masculino, ¿no? Bueno, eso fue entre paréntesis. Entonces es primero de Crónicas.
Primer libro de
Crónicas masculino, capítulo 29, del 2 al 17.
Híjole. Yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las de bronce, hierro para las de hierro y madera para las de madera, y piedras de onis, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores y toda clase de piedras preciosas y piedras de mármol en abundancia. Además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular oro y plata, que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios. 3,000 talentos de oro de Ofir, y 7,000 talentos de plata refinada para cubrir las paredes de las casas. Oro, pues, para las cosas de oro y plata para las cosas de plata y para toda la obra de las manos de los artífices. ¿Y quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová? Entonces los jefes de familia y los príncipes de las tribus de Israel, jefes de millares y de centenas, con los administradores de la hacienda del rey, ofrecieron voluntariamente y dieron para el servicio de la casa de Dios 5,000 talentos y 10,000 dracmas de oro, 10,000 talentos de plata, 18,000 talentos de bronce y 5,000 talentos de hierro. Y todo el que tenía piedras preciosas las dio para el tesoro de la casa de Jehová, en mano de Jehiel Gersonita. Y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación. Y dijo David: bendito seas tú, oh Jehová Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. ¿Por qué? ¿Quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Porque nosotros, extranjeros y advenedizos, somos delante de ti, como todos nuestros padres, y nuestros días sobre la tierra cual sombra que no dura. Oh Jehová Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre de tu mano es, y todo es tuyo. Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas corazones y que la rectitud te agrade. Por eso yo, con rectitud de mi corazón, voluntariamente te he ofrecido todo esto. Y ahora he visto con alegría que tu pueblo, reunido aquí ahora, ha dado para ti espontáneamente.
¡Wow! ¡Qué tremendo, ¿verdad? ¿Qué fue lo que más les llamó la atención de todo este pasaje tan largo? Muy bien leído acá por Tere.
Sí, que todos lo dieron con gusto. Después de dar lo que tenían, estaban gustosos. El gozo que dicen que debe uno tener cuando da.
El gozo de dar, bueno.
Sí.
Que todo es de él. Que en realidad todo es de él.
Eso es muy importante, ¿verdad? Que está en el versículo 14, ¿no?
Sí.
Dice, porque todo es tuyo.
Sí.
Y de lo recibido de tu mano te damos.
Así es.
Y lo vuelve, lo vuelve a repetir en el 16, ¿verdad?
Uh-huh.
Dice, de tu mano es y todo es tuyo. ¿Qué más vieron ahí, Nora?
Que voluntariamente lo damos.
Otra vez, ¿verdad? Otra vez, espontáneamente, dice. Algo que no había visto yo, y ahorita que lo estaba leyendo, Tere, me di cuenta, porque David era el rey. Entonces, él está exhortando al pueblo en general. Pero en el versículo 3, primero dice que él como rey y con sus fuerzas ha preparado un chorro de cosas, pero dice, además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular, o sea, ya no era del reinado, vamos a decir, o del tesoro, de la tesorería, por decir algo, del gobierno, sino dice, de lo mío en particular, tengo guardados oro y plata, que lo he preparado para la casa, he dado para la casa de mi Dios. O sea, no nada más dio, vamos a decir, del tesoro del gobierno, sino de su propia patrimonio, dio todo eso. Entonces, es una cita ahí muy interesante. Que nos va, no sé, alguien de ustedes si tenga algo más interesante que haya visto en este pasaje.
También que Dios se agrada de la actitud de que seamos rectos.
Sí.
Ah, sí, ¿verdad?
Y dice, Dios mío, que tú escudriñes los corazones uh-huh. y que la rectitud te agrada. Por eso yo con rectitud de mi corazón, voluntariamente te he ofrecido todo esto. ¿A qué le gusta? Que pues que cumplamos y que seamos rectos, que lo hagamos con esa rectitud sí. y con ese corazón dispuesto y voluntariamente.
Sinceramente, ¿verdad? Porque dice ahí en ese mismo versículo que él como rey dice, he visto con alegría que tu pueblo reunido aquí ha dado espontáneamente.
Que nadie te obligue, que sea de corazón.
Que sea de corazón. Que
escudriña ese corazón.
Pues sí, pues él conoce los corazones, ¿verdad?
Corazones.
Bueno, ya en el Nuevo Testamento hay una cita ahí de los que ayudaban a Pablo, de los filipenses. Y lo vamos a leer, lo voy a pedir a Miguel. Está en Filipenses 4, del 10 al 19. Porque hay un versículo ahí que a veces nos lo apropiamos, pero es exclusivo de los filipenses, que dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero bueno, vamos a leerlo y después cada quien puede comentar. Vamos, es Filipenses 4, del 10 al 19.
Sí. El 10 al 19. Dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tengan escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. ¿Hasta el 19?
Sí.
Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos, pues aún en Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios de Padre nuestro sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.
Bueno, ese versículo 19 que dice, mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas. Se lo está diciendo a los filipenses, ¿por qué? Porque habían participado en razón de dar y recibir. O sea, dar implica recibir siempre. Entonces, a veces hay gente que nunca le da nada al Señor, que no cumple para nada, y dice, es que ahí dice en el 19 que mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas. En gloria dice, mi Dios pues suplirá. ¿A quién? A los filipenses. Mi Dios pues suplirá todo lo que les falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. O sea, ahí está el concepto de dar y recibir. Porque en el versículo 15 dice que ninguna iglesia participó en razón de dar y de recibir, sino solamente los filipenses. Entonces, pues, ese concepto de sembrar y cosechar y todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará, razón de dar y recibir, Y todo eso viene, entonces Dios suplirá todo lo que les falte conforme a sus riquezas en gloria, pues que son infinitas sus riquezas en gloria. No sé si alguien quiera comentar algo sobre este pasaje, alguna duda o algún comentario. Bueno, creo que está muy claro, ¿verdad? Por eso nadie...
Está claro, sí. Uh-huh. Nadie se quiere aventar.
El concepto que el pasaje que estamos estudiando más nos al menos a mí me impresiona, es el que dice que dio todo lo que tenía. Uh-huh. Y era una cosa mínima, porque dos blancas era, haz de cuenta, unas moneditas, ¿no? Era la moneda más insignificante. Quizá le alcanzaría para unos tacos, o por decir algo, bueno, allá no eran tacos, pero por decirlo de alguna manera, le alcanzaba para algo. Bienvenida, Claudia.
¿Cuál fue el versículo primero con el que se empezó? Perdón, ese no lo...
Estábamos viendo en Marcos 12, 31, al 44.
Marcos
12, 41 al 44.
Gracias.
Entonces... Que en el versículo, el último versículo, que es el 44, cuando el Señor les dice, es que esta mujer echó más que todos. Y dicen, pero ¿cómo echó más que todos si echó dos penis? ¿Cómo si echó dos penis, como dirían aquí en el valle, ¿no? O dos nicles, o no sé cómo le llaman aquí.
Pero era todo lo que tenía y a los otros les sobraba, o sea, como dicen vulgarmente, como quien le quita un pelo a un gato para ellos, o sea.
Y dice, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta uh-huh. de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Uh-huh. Ese concepto está más difícil de... bueno, sí lo entendemos, ¿verdad? Uh-huh. Pero,
¿Les platico algo?
Sí, ¿qué decías, Tere?
Sí, ya, yo tuve una experiencia en ese sentido. Cuando tenía como 39 años, había estado queriendo rentar mi casa y nunca la pude rentar, o sea, toda mi vida. Y luego me metí en un negocio, y ya de cuenta que usé la tarjeta y iba a salir de ahí, y no salió nada. Era de algo de poner en un programa de televisión, no sé qué. Y me hicieron fraude y me quedé con la deuda de la tarjeta.
Vale.
Y estaba en la iglesia y fue un pastor a hablar ahí, un invitado. Y empezó a decir, claro que bueno, como usted dice, a lo mejor no era algo correcto, ¿verdad? Pero uh-huh. él empezó a platicar acerca de su experiencia una vez que no tenía dinero. Y de repente dijo, yo les voy a probar que Dios, o sea, sí se mueve cuando uno da. Entonces, no me acuerdo que para qué pidió o no sé qué. Y yo traía 100 pesos y no traía gasolina. Y y en ese momento dije, ni me alcanza para toda mi deuda que tengo, o sea, me sentía toda abrumada con todo, de que no tenía para pagar la tarjeta y no tenía gasolina, y dije, ay señor, pues como quieran no me alcanza para nada, pues todo es tuyo, y se lo di, y regresé a la casa de pura chiripa, llegué sin gasolina casi, y al otro día me habló una señora, y me dice que quería rentar mi casa en Saltillo. Y ahí voy. Y yo dije, ay, ¿será? ¿No será? Total, fui y me dijo, le voy a dar un cheque para apartarle. Y me dio de 20 mil pesos. Y yo no creía que fuera de verdad el dinero del cheque. Y al otro día fui a ver si tenía fondos y todo. No, sí. Y todo fue así de un día a otro. O sea, y a lo mejor el pastor este, o sea, no sé qué intenciones tenía para sacar el dinero, ¿verdad? Pero yo en el momento dije, Señor.
Sí, pues el Señor.
Como hice las cosas sin consultarte, o sea, hice todo ese negocio sin consultarte. Y dije, ya lo que tengo ya es tuyo, o sea.
Sí, pero realmente, ¿cómo te diré? En el caso, yo el comentario que hice fue cuando manipulan a la gente para que da lo que no tiene. Que eso es, en el caso tuyo, tú traías algo y lo sembraste y está bien, o sea, no, y hubo respuesta inmediata del Señor, lo que decíamos. El Señor Todopoderoso
ve el corazón.
Hará que encuentres gracia. Ese concepto que vimos hace rato, de que encuentres gracia, es gracia delante de Dios, pero también es gracia delante de los hombres, delante de los clientes, delante de tu patrón, delante de tu jefe, delante de los inquilinos, delante de los compradores, delante de la gente en general, ¿verdad? Delante de algún funcionario público, etcétera. Él es poderoso porque dice que él mueve el corazón del rey hacia donde él quiere. Dice, así como dice en Salmo, así como el Dios parte las aguas para que se vayan para un lado o para otro, así parte el corazón del rey para que se incline hacia donde él quiere, ¿no? Entonces, pues es muy interesante. Ya en alguna ocasión, había otra mujer también que había gastado todo lo que tenía. ¿Se acuerdan de esa mujer que había gastado todo lo que tenía, que estaba enferma?
¿La viuda?
Mari, ya se acordó. A ver, léelo, por favor, Mari, en Lucas 8:43. A ver, esa mujer que tenía, que gastó todo lo que tenía.
Lucas, ay, perdón, ¿cuál dijo, pastor?
Lucas
8:43. Ah, 8:43, perdón, no me fui, dije no. 8:43. Dice, dice, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada.
Okay.
43 nada más, pastor.
Bueno, léele un poquito más para adelante para ver en qué terminó eso, ¿no?
Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo porque causa le había porque causa le había tocado y como al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estaba hablando aún cuando vino uno de
hasta
casa
ahí.
De él.
Sí, bien, entonces fíjense aquí, bueno, básicamente lo que me llamó la atención de este pasaje es que también era una mujer que había gastado todo cuanto tenía. O sea, igual que claro que aquí se había quedado sin nada por dice que en los médicos o lo que hubiera en esa época se había gastado y no había podido ser curada, o sea, andaba buscando por todos lados, ¿verdad? Y pues vamos a concluir aquí leyendo a Claudia, que no ha leído. ¿Tienes ahí tu Biblia, Claudia? Sí, vamos a leer, por favor, Primera de Juan 3, del 17 y el 18.
Dice: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad.
Ok. ¿Qué nos está diciendo ahí, Claudia?
O sea, que si alguien ves que tiene necesidad, o sea, pues que lo ayudes, ¿no? Y porque no nada más de que hables mucho y digas mucho, sino el chiste es hacerlo, ¿no? O sea, ayudarlo, y no nada más decir, ay, sí te voy a ayudar y pues no te ayudo.
Exacto, dice, si tú tienes con qué ayudarlo,
ayúdalo.
Dice, no seas nomás de lengua, o sea, Dios te bendiga.
De palabra.
Dios te bendiga, pero no le ayudaste teniendo con qué. A eso se refiere, ¿verdad? Por eso dice, no améis de palabra ni de lengua, sino de hecho.
Sino de hecho.
Entonces la gente, se fijan cómo a través de toda la Biblia, Dios le gusta que seamos generosos. Pero además hay una recompensa, dice, no perderá su recompensa. Todo el que siembra recogerá, y recogerá más de lo que sembró, recogerá multiplicado como el factor semilla. Entonces, pues tenemos aquí una serie de bendiciones que aprendimos ahorita con eso, ¿verdad? De que Dios nos quiere generosos. No sé, alguien más, ¿qué conclusión haya podido sacar de este pasaje que vimos de la ofrenda de la viuda?
Pues que lo primero es el Señor y dar con un corazón alegre y dispuesto.
Dispuesto.
Todo lo que el Señor nos da y lo que tenemos es de Él, porque es de Él.
Es otra de las cosas que aprendimos también. Uh-huh. Todo es de Él y todo bien. Nosotros damos, pero de lo que ya nos dio Él, ¿verdad?
Sí, exactamente.
Nora, ¿querías comentar algo, Nora? No se oye.
Eso que dijo Mari, ¿verdad? Pues que todo es del Señor y que de lo recibido de su mano, por su gracia infinita, eso le damos al Señor.
Muy bien. Ok.
Me trae, recuerdo otro versículo que dice, si en lo poco no fuiste fiel, en lo mucho menos, o sea, si no puedes dar, o sea, no, ¿cómo vas a querer ser bendecido si no das de corazón? De
sí, hay otro estudio en el cual Dios nos prueba en ese sentido de la generosidad, y dice que si en lo poco no, si en las cosas materiales no fuiste bien, ¿quién te dará lo verdadero? O sea, cuando ves tú una persona, yo lo he visto a través del tiempo en las iglesias, cuando alguien es muy generoso, el Señor le empieza a revelar los profundidades espirituales. Aunque no sea muy acá de golpe pecho y todo eso, pero te das cuenta tú, y dice, si no fuiste fiel en las riquezas injustas, le llama ahí, ¿quién te dará lo verdadero? O sea, las profundidades, el entendimiento profundo de lo espiritual. Y tú, wow, o sea que el bolsillo realmente prueba muchas cosas. Sí. Hay un joven ahí en la iglesia, no le voy a decir el nombre para que no se... pero fuimos, mi esposa y yo, con otras parejas, a una vez a cenar ahí en un Denny's. Y ese joven estaba ahí de mesero. Y ahí nos saludó. Y a la hora de pagar la cuenta, le entregó a todos la cuenta y a nosotros dijo que no. Y, pero ¿cómo que no? No, es que yo ya la pagué. Pero él pagó la de nosotros. Entonces, la de nosotros, pero espérate, pero ¿cómo? Pues me sentía yo Y vos también nos sentimos, ¿cómo que vas a pagar la cuenta de nosotros? No, 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 usted es el pastor y que no sé qué. Y total, nos impresionó tanto. Porque pues él, en vez de nosotros darle a él, pagar la cuenta y darle una propina, ni propina quiso ni pagar la cuenta de nosotros. ¿Cómo ven?
Qué hermoso,
¿verdad? Nos quedamos así, todavía hoy nos estábamos acordando, ¿verdad? Dice ahí en Pablo, dice, abundaron de su pobreza, abundaron en su generosidad para conmigo. Pues bueno, creo que hemos aprendido algo, y que el Señor conoce a fondo cada uno de nosotros, ¿verdad? Nora, pues nos despides, Nora, en oración, ¿sí? No sé si haya algún motivo, alguien de oración. Hemos estado orando por los enfermos, por todos los de la iglesia Oasis y en general.
Pero por bueno, trabajo.
¿Trabajos? Ok.
Señor, te damos muchas gracias esta noche, Padre. Te bendecimos, Señor. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias por la bendición en cada una de nuestras casas, por esa gracia derramada, Señor. Gracias por esta clase, por ese entendimiento que has abierto nuestros ojos y nuestros oídos, Señor, para entender tu voluntad, Señor. Pon en nosotros, en cada uno de nosotros, ese corazón dispuesto, ese corazón recto, Señor, para darte, Señor, de lo recibido de tu mano, Señor, darte, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos, Señor, que todo es tuyo, Señor. Gracias porque eres bueno, porque eres misericordioso, Señor. Ponemos en tus manos, Señor, también a todos los enfermos, Señor, que estén padeciendo alguna enfermedad, Señor, de nuestra iglesia, Señor, y aún más, Señor. Sabemos que tú estás obrando y también, Señor, queremos poner en tus manos a las personas que están en busca de trabajo, Señor, para que tú proveas, Señor. Gracias, Señor, y van a entender cada una de esas personas, Señor, que tú eres el que les está proveyendo de ese trabajo, Señor. Sí. Y así como lo reciben, Señor, lo van a poner como ofrenda a ti, Señor, que sea agradable ante ti, Señor. Gracias, Señor. Bendice a don Pedro, Señor. Sigue dando palabras, Señor, y conocimiento, sí, Señor, y sabiduría para poder seguir impartiendo, Señor, estas clases, Señor. Bendice su vida, Señor, a la señora Godet también. Llénalo de mucha salud, Señor. Y libera, Señor, a tu pueblo, Señor, de todo virus, de toda enfermedad, Señor, y que podamos, Señor, regresar a la normalidad, Señor, para seguir, Señor, expandiendo el evangelio, Señor. Gracias, pongo en tus manos también a cada niño de nuestra iglesia, Señor, son tuyos y te pertenecen, Señor. Bendícelo, Señor, bendice también a los maestros, Señor, los que estamos por regresar, Señor, en presencia física a la escuela. Protégenos, Señor, y a cada uno de los niños también, Señor, que tu mano sanadora y protectora, Señor, esté en cada rincón de las escuelas, Señor, que nada nos dañe y que nada nos toque, Señor. En tus manos nos ponemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Amén. Amén. Bien, pues, qué gusto haber estado compartiendo y todos participando. Dios les bendiga y nos vemos la próxima. Cuídense mucho.